La columna se titula ¿Los años 90 fueron neoliberales? En signo de interrogación, claramente, ¿no? Uh-huh. Y la idea es conversar un poco, no nos va a dar en una sola, porque hay muchos datos de la década de los 90. Estamos haciendo historia reciente, reciente, pero hay muchos datos que a veces nos sirven para repensar clichés, lugares comunes sobre lo que pasó hace muy poquito, pero donde el debate político, las campañas electorales y hasta a veces el manejo mediático de los temas no permiten después estudiarlos en perspectiva histórica, que es lo que podemos hacer con cosas que pasaron hace poquito. Estamos hablando de hace 10 años, ¿no? Entonces, una primer cuestión para conversar era ¿qué entendemos por el neoliberalismo? Uh-huh. ¿No? Y básicamente, y con todo respeto hacia los economistas, que esto es quienes más han desarrollado esta cuestión son digamos, especialistas en economía, el neoliberalismo es una corriente del pensamiento económico que resurge a mediados de la década del 70, mediados principios de la década del 70 en Estados Unidos, como reacción a la política de estado de bienestar.
¿La escuela de Chicago?
Muchos hablan de los Chicago Boys, incluso Chicago en Chile, primer lugar donde se aplica, pero yo dije que con todo respeto hacia los economistas, vamos a simplificarlo para avanzar en la idea.
Sí.
Lo que ocurre es que en la década del 70, básicamente a nivel occidental, se cuestiona el rol del Estado, el déficit presupuestal, la participación del Estado incentivando la demanda, dando beneficios sociales que generaban, digamos, mucho gasto público y que según la perspectiva neoliberal frenaba la iniciativa privada, que sería el verdadero motor de la economía, entorpeciendo la competencia y demás. Teóricamente, además, el neoliberalismo tiene una postura filosófica muy fuerte, que es la creencia de que el individualismo competitivo es el mejor mecanismo para avanzar.
¿El neoliberalismo o el liberalismo?
No, el liberalismo es más complejo, el liberalismo clásico, si no nos vamos de tema, Juanchi, y lo charlamos otro día.
Okay.
Lo ponemos en la agenda de la columna. El liberalismo clásico de Adam Smith promueve un individualismo económico, pero cuidando del egoísmo económico, que no es lo mismo. El neoliberalismo, hay una figura filosófica que es von Hayek, que plantea
austríaco,
sí, la teoría del juego, donde dice que la igualdad de oportunidades es una ficción a la que no hay que apostar, porque naturalmente somos desiguales y que hay que potenciar la desigualdad, que eso va a mejorar a la larga a todos, ¿no? Es decir, hay un planteo filosófico por detrás, individualista,
sí,
que es una reacción también al estatismo de la edad dorada del capitalismo, de los 50 y los 60, y la intervención estatal. Pero además también es una recuperación a nivel de la teoría económica de los fundamentos neoclásicos, que son los fundamentos de concebir la economía como una ciencia matemática casi exacta, cerrada, con circuitos económicos perfectos, con agentes maximizadores de beneficios y ultrarracionalistas. Bueno, y a partir de eso surge la teoría, resurge la teoría neoliberal, ¿no? En América Latina hay dos momentos claves. Uno es en algunas de las dictaduras del Cono Sur se aplican modelos neoliberales de receta económica que suponían reducir la participación estatal, estimular las privatizaciones, desregular los mercados laborales, que será otro punto muy fuerte. Se decía en el neoliberalismo que gran culpa del estancamiento económico de Occidente desarrollado, en Europa también pasaba esto, era que había tantos beneficios sociales, tantos salarios extras, que al final las empresas no tenían el mínimo beneficio necesario, la mínima ganancia, para poder seguir avanzando. Bueno, en las dictaduras, con diferentes matices, se aplican algunas recetas neoliberales, en Uruguay a medias, no es claro eso, y luego en los 90, hay una segunda oleada neoliberal que tiene que ver con un problema que es muy importante, y es que América Latina, en la década del 80, entró en lo que se llamó la década perdida. La década perdida, la han registrado muchísimos historiadores económicos, la CEPAL incluso como institución económica la menciona, por lo que fue la crisis de la deuda. América Latina se endeudó muchísimo con estos gobiernos militares también, muchísimo, multiplicando por más de 5 su deuda externa, no la pudo pagar, no solo las dictaduras se endeudaron, también México, que era una democracia con todas las particularidades del PRI, de ese sistema casi que de partido único, con fraudes, ¿no? ¿Sabe? Toda América Latina endeudada no puede pagar la deuda y no está industrializada. Estamos entrando en los 90, ¿no? Entonces ahí se reconstituye, una mirada hacia qué hacer con la economía latinoamericana. Desde Washington se habla, esto lo hemos escuchado mucho, del consenso de Washington, ¿no? Es decir, y un economista que se llama Jeffrey Williamson, que es un economista muy importante, vivo, es decir, de los más interesantes, que ha analizado la globalización, las migraciones, trata de hacer como un decálogo de cuáles eran las principales ideas que a partir del consenso de Washington debían aplicarse como políticas en América Latina. Entonces estaba la desregulación laboral, la apertura comercial, que era un gran tema porque América Latina estaba llena de trabas comerciales, aranceles, incluso no estaban integrados los mercados latinoamericanos, ¿no? La reducción del gasto público, no solo bajar el déficit, sino también el rol del Estado. Es decir, no tiene que haber empresas públicas porque esas generaban déficit. Y además se promueve, que esto es muy interesante, muchas veces se olvida, ¿no?, políticas focalizadas para combatir la pobreza. Porque es decir, un problema de América Latina: estaba endeudada, estaba estancada, pero además había enormes desigualdades sociales. América Latina es el continente más desigual, mucho más desigual que Asia y que África, porque es muy pobre, pero era más desigual que cualquier otro continente del mundo. Entonces, esa de alguna manera es el corpus del neoliberalismo. ¿Se aplicó en Uruguay esto? Esta fue la introducción un poco para decir...
Bueno, a ver, desregularización del mercado laboral o la interna de las empresas o industrias. ¿Se aplicó? ¿Se dejaron de lado, por ejemplo, los llamados a consejos de salario?
Totalmente, totalmente. Ese es un punto que sí se aplicó, ¿no?
También se aplicó el bajar, sacarse arriba el proteccionismo.
Completamente.
Claro, eso también. O sea, claro. Se bajaron los aranceles a la importación.
Sí, sobre todo a partir del gobierno de la calle, que tenía un perfil, digamos, de mucha sintonía con la agenda neoliberal. Pero sin embargo...
Y se empezó un proceso que no tiene nada que ver ya con el liberalismo, sino que está en la básica, o en la base de cualquier sistema saludable de economía, que es reducir el déficit fiscal, detener la inflación, ¿no?
Sí, igual lo de detener la inflación no es solo del neoliberalismo. Hay un debate teórico ahí, que los keynesianos muchas veces toleraban cierto gasto público y por lo tanto una posible mayor emisión del Estado con su consecuente aumento de la inflación en la medida que se mantuviera la inversión, la demanda agregada que continuara creciendo.
Pero lo que pasaba acá era que, lo que había era una devaluación permanente, ¿no?
Sí, después se cambió la política cambiaria y se estableció lo de la banda de flotación y el ancla cambiaria para evitar la inflación importada, que era un gran problema que tenía Uruguay, que no se podía, digamos, controlar el precio del dólar. Pero yo quería tirar un dato antes que me parece interesante. Esto que charlábamos así, ¿no?, como recordando entre todos, se desreguló el mercado laboral, sin duda, se abrió el comercio exterior, incluso se fomentó el Mercosur, que el Mercosur nace en esta década, pero como una idea de mercado, digamos, como de un ultraliberalismo, de integrar lo comercial en el Cono Sur. Pero Henry Finch, que es uno de los historiadores económicos más interesantes y más valiosos que tenemos, es extranjero, pero que escribe sobre Uruguay. Henry Finch es inglés, es de Liverpool. Espero que sea hincha de Liverpool y esté contento con la performance de Luisito.
Vaya, fanático saludo. De los Beatles.
Sí, yo estuve por estudiar en Liverpool. Hay un sentimiento con Liverpool muy fuerte ahí. Bueno, es un historiador de Liverpool que hizo su tesis de doctorado sobre la economía uruguaya. Se vino a investigar acá en los a fines de los 70, después se quedó. Su libro, La economía política uruguaya, es increíble, recomendable para todos. La economía política uruguaya.
Así se llama. Sí. ¿Se encuentra acá en cualquier librería?
Sí, es de 1870 al 2010. Es un libro...
La economía...
Política uruguaya.
Henry Finch. Yo, como lector así, no muy avezado en los temas.
Sí.
¿Es un libro de lectura fácil o...? Se me complica y me aburro en los primeros...
Bueno, el me aburro no te lo puedo contestar así, pero creo que no se complica. Trae muchos datos, pero también trata de hacerlo ameno.
Bien.
Yo pude tener clases con Finch en la maestría de Historia Económica. Es un tipo, aparte, muy didáctico al explicar. No gusta de hacer explicaciones complicadas para, digamos, vanagloriarse de que trajo el dato nuevo, sino que trata de encontrar los procesos económicos. Y él, para titular esta década, elige esta frase que me parece muy útil. Dice, los 90, entre el vallismo, que es súper estatista, el socialismo, porque él apunta, está creciendo la izquierda en los 90, no se puede negar eso, y el neoliberalismo. En realidad, en Uruguay, cuando miramos en perspectiva histórica qué ocurrió, no todo fue neoliberal. Es decir, hubo intenciones neoliberales porque había gente convencida de que esto podía ser una salida, porque también era un programa económico. Es decir, no podemos olvidar que la democracia llega vuelve a gobernar el país maniatada económicamente. Uruguay estaba con el producto estancado, la deuda más grande de su historia. Son datos objetivos. Pero además, el Estado uruguayo se había tenido que hacer cargo de los bancos que se habían fundido, que no podían cobrar, las carteras incobrables, fueron como 2.000 millones de dólares que tuvo que tener el Estado uruguayo para empezar a funcionar, de déficit, de pasivo, más toda una seguridad social crecida de la década de los 50, de los 60, es decir, era muy difícil. Entonces, tener un programa económico no era menor.
Hay un trancazo muy fuerte, bueno, que es en el 92 cuando la ley de empresas públicas...
Muchos después en el debate político dicen, no se pudo aplicar porque el pueblo lo frenó. Y yo quiero leerlo de otra manera, no digo que eso no sea cierto, digo que es una interpretación. Pero antes de que gane la calle, pasa algo muy interesante y quizás nos quedamos con esto, después vemos el gobierno de la calle sanguiente, pero para dejar presentada ya la segunda parte de la columna. El año 89, que hablábamos el otro día, cayó el muro de Berlín, se aprobó la ley de caducidad y se ratificó porque no salió el plebiscito del voto verde. Ganó el Frente Amplio la intendencia, pero además pasa algo muy raro. Los dos candidatos de los partidos tradicionales, porque en aquella época, se acuerdan que podían ir mucho, para nosotros es obvio porque nosotros lo vimos, pero pensando en los escuchas más jóvenes, los partidos podían llevar varios candidatos, pero los dos principales sectores de los partidos tradicionales eran, bueno, el de Jorge Valle, la lista 15, y Luis Alberto Lacalle, que era un candidato de nuevo, pero que no era wilsonista, que eran los dos más afines a la agenda neoliberal. Incluso Jorge Valle, cuando fue candidato en las elecciones de 1971, ya había planteado propuestas neoliberales que en esa época eran como súper innovadoras. Y él mantuvo eso. Valle siempre fue un tipo muy actualizado a nivel del pensamiento económico y demás. Bueno, esos dos candidatos van a ser los más votados en los partidos tradicionales. El mismo día que se vota, por amplísima mayoría, una reforma constitucional, año 89, que indexaba las jubilaciones a la evolución del índice medio de salarios. Entonces, fue una reforma constitucional muy importante, lógico, porque lo que hacía era, como había mucha inflación, a medida que subían los salarios, se tenían que ajustar las jubilaciones. Y yo digo, para cerrar y pensar esto como dato interesante para ver lo que se viene en los 90, la seguridad social era el mayor gasto del Estado. Y la gente, diferente, pero el electorado se volcó a los sectores más neoliberales, más modernos, si se quiere, para los 90, pero a su vez tuvo un comportamiento sumamente vallista, de seguridad social, estatista, al defender las jubilaciones. Entonces, lo que se iba a venir después en los 90 no iba a poder ser simplemente aplico el neoliberalismo como una receta pura y directamente sale lo que se dice en el consenso de Washington y no tengo en cuenta a la sociedad, que a su vez vota otras cosas, ¿no? Entonces, los 90 va a ser como un cóctel.
Eso, el impulso y su freno una vez más.
Otra vez, ¿no? Muy interesante. ¿Cuál es el impulso y cuál es el freno?
Bueno,
es una valoración.
Exactamente. Sí.